pasamos a otros temas, o bueno, en realidad a otro tema que algo tiene que ver con el anterior. El presidente José Mujica dijo que se reunió con disidentes cubanos porque así se le solicitaron representantes de la oposición. E hizo notar que en su condición de presidente de todos debe tener respeto hacia los partidos tradicionales. A raíz de los cuestionamientos que su actitud había precipitado dentro de la propia izquierda, en particular del Partido Comunista, el viernes, en su audición de M24, Mujica explicó sus razones y puntualizó que, por el paso que dio, no cambia su posición histórica sobre Cuba.
Nosotros hemos aclarado oportunamente que no nos inmiscuimos en la política de nadie, ni somos jueces de nadie. Tenemos clara oposición y la hemos tenido históricamente. Desde siempre, sin condiciones, hemos apoyado a la Revolución Cubana en su lucha con Estados Unidos. Y vaya que lo tenemos claro y lo practicaremos en cuanto foro tengamos que asumir decisiones. Pero en este país, dentro de este país, tenemos la obligación de respetar a los partidos que piensan distinto a nosotros. Y como institución los tenemos que respetar. Hablar no significa conceder, escuchar no significa conceder, ni mucho menos, pero significa, en este caso concreto, un acto de respeto hacia nuestros opositores internos que piensan distinto, y con ellos tenemos que convivir, y con ellos tenemos que construir decisiones que son fundamentales.
El presidente agregó una frase más, llena de connotaciones en este contexto, ¿no? Dice que sabe que hay gente que no comparte su posición, pero dijo que él no comulga con la filosofía de partido único ni con la posición de las verdades oficiales. Karina, Daniel, ¿quién empieza?
Aquí tenemos un problema que yo dejé colgado en el bloque anterior y tiene que ver con las concepciones democráticas de la izquierda uruguaya, del Partido Comunista o de otros sectores de la izquierda uruguaya, y yo creo que este sí es un tema bien interesante, porque ahí no se trata de si el partido del gobierno va a fomentar la alternancia, sino si la izquierda admite, como admite la versión socialdemócrata o reformista, o como se dice ahora, progresista de la izquierda, que es que va a convivir en un sistema capitalista, más o menos capitalista, pero con rasgos de capitalismo al fin, y va a convivir en un sistema de partidos pluralista y por lo democrático y por lo tanto alternando inevitablemente, a la larga inevitablemente, a la corta no se sabe, pero a la larga inevitablemente, o está promoviendo un cambio revolucionario como tradicionalmente, y el Partido Comunista esto lo tiene perfectamente definido en sus bases, y otro, ojo, no solo el Partido Comunista, otros sectores, Marenales lo dijo hace muy poco cuando presentó un libro diciendo yo no soy progresista y el viejo Valle hizo más que nosotros en el gobierno. Un cambio revolucionario que implique ir a un régimen, no solo a eliminar el capitalismo, sino también a eliminar la democracia. Es decir, eliminar la alternancia por la vía lisa y llana de prohibir a todos los demás partidos políticos, movimientos sociales y organizaciones que fuere que no estén adheridas al Estado, al partido de gobierno. Esto yo creo que es un tema mucho más complicado para la izquierda uruguaya, pero es un tema que inevitablemente también la izquierda uruguaya va a tener que saldar.
A ver, llevemos esto a un ejemplo, por lo menos como me lo imaginaba yo. Intentemos por un segundo limpiar de connotaciones políticas, no políticas, pero de connotaciones a esta gente que vino. No sé si le paga a Estados Unidos, si le paga a Cuba, si le paga la familia.
No, organizó la gira de...
Déjame solamente terminar esto. Más allá de eso, ¿qué hubiese pasado durante la dictadura uruguaya sí algún opositor, como Wilson, Selmar Michelini, por nombrar dos de los más conocidísimos y además simbólicos, llegaban a, sobre todo, gobiernos europeos o en Estados Unidos y le decían que no los recibían porque tradicionalmente habían estado de acuerdo con los militares. ¿Cómo lo hubiésemos juzgado en ese momento, cómo lo hubiese juzgado el propio Partido Comunista y el Frente Amplio? Porque de alguna manera, más allá de que no... A ver, por un segundo dejémosle de dar o no la razón a los opositores cubanos. Son oposición. Como tal, me parece perfecto lo que hizo Mujica y Astori, más allá de que después, obviamente, se cuidaron muchísimo de tomar una posición, los recibieron. Y más allá incluso de la oposición uruguaya pidiéndoselo, podrían haberlo pedido directamente a la presidencia. ¿Tá? Primero eso. El discurso que utiliza el Partido Comunista luego para criticar esta reunión, que simplemente fue una reunión, es realmente de los 70, de los 60. Aún queriendo defender a Fidel, ellos podrían haber hecho cualquier otro tipo de declaración, diciendo, bueno, somos abiertos, el presidente Mujica es abierto. Realmente es como que no pasara nada en Cuba. Y olvidémonos también que estamos todos de acuerdo con que el bloqueo no sirve para nada, que afecta a la gente, que no tiene nada que ver con todo esto. Pero hoy tratar de defender el régimen cubano está complicado. Está complicado más allá de las tradiciones.
Régimen que además a esta altura ni Fidel defiende porque...
Le dio palo con el periodista de Atlantis.
Después se rectificó, pero la versión grabada está.
No, la rectificación de Fidel es ante las innumerables llamadas telefónicas distintos países, entre otros, desde el Uruguay, diciendo, ¿qué estás haciendo, Fidel? Que te defendimos siempre. Entonces trató de acomodarla. Pero los hechos demuestran que lo primero que había señalado Fidel, de que él no recomendaba lo que estaban haciendo en Cuba para los demás, es la realidad. Porque hay 500.000 personas que van a perder su empleo en el Estado y van a ser pequeños emprendedores o
cuenta
pymes.
Propista.
Bueno, y además hace años...
Privatizaciones, en definitiva.
Y además,
claro, ¿no?
El gobierno cubano, ya con... inclusive teniendo a Fidel al frente, ha mandado a estudiar al Uruguay, Daniel, tendrás conocimiento por la Universidad de la República, a la carrera de Economía,
en mi misma
a
facultad.
Decenas...
No es la carrera de Economía.
¿No es en Economía?
Bueno, a ver, en el caso... No conozco todos los casos, pero el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales participa en un convenio de formación de economistas cubanos.
Bueno, y los cubanos vienen a estudiar al Uruguay, entre otras cosas, porque hace ya aproximadamente 10 años que esto está pasando, ellos ubican que tienen que introducir cambios en su sistema. Y les ha parecido muy interesante lo que piensa el progresismo uruguayo, que es lo que está criticando el Partido Comunista. Hay que avisarle al Partido Comunista lo que está pasando en Cuba, entre otras cosas, el hermano de Fidel, que viene proponiendo un modelo bastante más parecido a Vietnam, y esas son un poco las nuevas referencias.
Yo voy a leer una cosa. Dice así: nuestro Estado no puede ni debe continuar manteniendo empresas, entidades productivas de servicios y presupuestadas con plantillas infladas y pérdidas que lastran la economía, resultan contraproducentes, generan malos hábitos y deforman la conducta de los trabajadores. Es necesario elevar la producción y la calidad de los servicios, reducir los abultados gastos sociales y eliminar gratuidades indebidas, subsidios excesivos, el estudio como fuente de empleo y la jubilación anticipada.
O sea, estás haciendo un discurso neoliberal como siempre, Connie.
Como siempre. Ahí está. El público que nuestros escuchas creen que esto es un discurso mío del 90, porque yo estoy un poco más moderno que esto, que es un discurso mío del 90 cuando empezamos el gobierno a criticar el exceso de funcionarios. Pues, señores, están ustedes equivocados y tomen nota porque no lo van a poder encontrar hoy. Este es el pronunciamiento de la Central de Trabajadores de Cuba, es decir, el PIT-CNT de Cuba, que forma parte del Partido Comunista.
No me compares al glorioso PIT-CNT con la CNT.
Es el PIT-CNT de Cuba, bueno. Los compañeros de la Central de Trabajadores, que lo publicaron por un solo día en el diario Granma, pero como yo lo leo todos los días, me lo agarré y me lo bajé a mi computadora, así que nadie me lo va a poder, ya lo tengo impreso.
Lo publicó acá el semanario Voces la semana pasada.
Claro, lo publicó Voces, pero yo lo que advierto es que ya en Granma, que hoy de mañana lo leí, no hay ni rastro de este tema, que para explicar que en realidad van a echar Dice, tómense su tiempo, vamos a echar a medio millón. La población económicamente activa de Cuba son 5. Van a echar al 10%, es decir, desde cuando empieza a implementarse este, pero es muchos años, no, es hasta el primer trimestre del 2011. Van a echar a 500.000, pero dice la Central de Trabajadores, y yo lo retomo, que en realidad los que sobran por lo menos son 1 millón. Pues señores, esto es el anuncio del fracaso más espantoso, y por supuesto, Cuba tendrá muchas dificultades, pero un día se reconstruirá sobre la base del funcionamiento del sistema capitalista.
De todos modos, el cuestionamiento a la actitud del presidente Mujica...
Yo lo aplaudo.
Viene por otros lados, viene a propósito de los antecedentes que el Partido Comunista le adjudica a estos disidentes que vinieron a Uruguay. Por ejemplo, lo plantea en estos términos, desde un punto de vista moral, ético y político... Es inaceptable que nuestro gobierno reciba a estos personajes que con sus acciones terroristas han costado la vida a 3.470 cubanos y generado la parálisis definitiva a 2.099 cubanos.
Estas señoras van todos los domingos a misa. Vestidas de blanco y luego de la misa llevan un gladiolo en la mano y caminan. Y la banda del Comité de Defensa de la Revolución y los esbirros de Raúl y de Fidel van a acosarlas e insultarlas. Y estas señoras, incluyendo la mamá de Tamayo... resisten con mucha dignidad.
No se trata de las damas de blanco. La delegación que vino a Uruguay es una delegación diversa de cubanos que residen en el exterior, exiliados o emigrados o lo que sea. Gente tan diversa, digo, yo lo cuento porque estuvieron en el Instituto de Ciencia Política, solicitaron una reunión y nosotros que somos unos inmorales también se la concedimos. Gente tan diversa como una señora que habla con acento español, porque obviamente se fue de Cuba siendo una niña pequeña, y ahora, no sé, no quiero decir la edad, pero es bastante grande y habla con un acento español inconfundible, hasta una muchacha que se fue de Cuba hace 2 años y vive en Suecia.
Un preso político que se fue a España hace 2008.
Es decir, lo que no entiende el Partido Comunista, entre las muchas cosas que no entienden muchos comunistas o quienes dominan el Partido Comunista, es que la oposición al gobierno de Cuba no es la oligarquía reaccionaria y el imperialismo, no. Cada vez tiene más oposición y es toda gente común y corriente. Ningún terrorista, es decir, pero habrá terroristas y habrá reaccionarios y burgueses,
han tomado distancia.
Pero está lleno de personas.
Silvio Rodríguez, Pablo Milanés.
De alguna manera es lo mismo que le pasó a la ministra,
Milanés,
perdieron la oportunidad
Pablo
de quedarse
Milanés
callado.
Puntualmente, creo que Silvio Rodríguez no.
Suavecito Silvio Rodríguez.
Pero lo importante de esto es que parecen no darse cuenta que estamos en una época distinta de la humanidad. El documento del Partido Comunista, perdonen que lo retome, empieza diciendo una frase que yo la recuerdo del glorioso Partido Comunista. Decía, estamos en una época de tránsito del capitalismo al socialismo. Y no han sacado esa frase, no la han borrado del... Cuando en realidad, hace mucho tiempo empezó una época de tránsito del socialismo al capitalismo. Y no hay una reflexión crítica al respecto, y no hay una capacidad de pensar un socialismo distinto. Entonces, eso te lleva inevitablemente a la derrota y a la destrucción. No podés seguir diciendo lo mismo.
10:27.
Junio 1985. Junio 2010. En perspectiva. 25 años de tu historia.
Este documento de la Central de Trabajadores de Cuba, que recién leía Connie.
El pistolete cubano.
Ese documento que se publicó, decía, en Granma la semana pasada, ¿no? El 15 de septiembre.
El 15 de septiembre.
Bueno, al día siguiente se publicó en Voces acá en Uruguay.
Yo pido disculpas.
Lo aclaro
a
porque
García.
Hay un oyente que pregunta de qué fecha, en el semanario Voces, de qué fecha. En del jueves pasado. Es más, Voces hizo su título de tapa con este documento. Reforma del Estado, es que no, Cuba marca el camino, era el título, y venía después la frase, nuestro Estado no puede ni debe continuar manteniendo empresas, entidades productivas de servicios y presupuestadas con plantillas infladas y pérdidas que lastran la economía, resultan contraproducentes, generan malos hábitos y deforman la conducta de los trabajadores, etcétera. A ver, algunos mensajes que llegan desde la audiencia. Por ejemplo, Juan, del Paso, dice, señores, ¿por qué, además de los comentarios sobre Cuba no hablan un poquito de los niveles de pobreza en Estados Unidos, que han llegado a dígitos, a cifras históricamente altas. Y va para Connie en particular la inquietud. Puede ser un tema así para tratar en
pero
la tertulia,
por supuesto,
pero no sé si vas a hacer alguna referencia.
No, ninguna referencia. No, pero es una reacción muy típica que la tengo de los recuerdos de tiempos de preparatorios. En una asamblea de la Asociación de Estudiantes Preparatorios se probó que el secretario de Finanzas se afanaba la guita de los bailes. En aquella época se hacía bailes, poca movilización. Y el tipo dijo, yo puede ser que haya afanado, pero voy a probar que acá hay otros más que también afanaron. Estamos hablando de Cuba, y por supuesto cuando hablamos de pobreza en Cuba y pobreza en Estados Unidos, se trata de dos dimensiones absolutamente distintas.
No, pero además Estados Unidos es el más injusto e inequitativo de los países desarrollados.
Sí, pero la injusticia es la versión del índice de Gini.
Es el que tiene más pobreza...
Ese que tiene más indigencia, ese que tiene más inequidad.
Lo que pasa es que normalmente no se habla de esos temas, pero es real.
Bueno, ese que tiene más criminalidad. Estados Unidos, dentro del concierto de los países desarrollados, es el peor ejemplo a seguir. Eso es evidente.
Donde las instituciones funcionan mejor desde hace 220 años.
No se discute. Hablamos a nivel de pobreza, se cumple.
No, los míos no. Los de 340 millones de norteamericanos y 115 millones de mexicanos que aspiran a llegar, más 25 millones de centroamericanos que aspiran a llegar.
Que no tengan un problema con la...
Pero es que ese problema lo resuelve la sociedad norteamericana con sus instituciones. Yo soy hincha del Tea Party, del partido de la derecha. Lo que digo
dejemos el Tea Party para otra vez.
Bueno, hablemos del Tea Party.
Sos hincha de sacarle los derechos a los mexicanos y a los centroamericanos.
El
derecho a la propiedad, a la libertad y a la libre expresión del pensamiento. Los demás, los llamados derechos sociales, son un mamarracho, ya lo dije mil veces.
Alguna de esas instituciones gloriosas del glorioso Estados Unidos de Connie se lograron cepillar a 1 millón de iraquíes con una mentira planteada por Bush, desconociendo resoluciones de la ONU, defendiendo a Israel. Y eso es un asesinato en masa.
No, las instituciones... falso, de toda falsedad, porque los que matan son los chiitas contra los...
Están haciendo 1 millón lo mismo
de iraquíes.
Oyentes,
Estados
señores,
Unidos no mató 1 millón de iraquíes. Es ridículo lo que está diciendo.
Pero Bush mató a 5.000 estadounidenses en esa guerra.
Bush mató más
estadounidenses
que
unos terroristas.
Unos chiitas mataron a
libre
unos soldados norteamericanos.
Ay, dejamos Estados Unidos para la próxima.
En Guantánamo, donde torturan a la gente y las instituciones de Estados Unidos, ni les importa, por favor.
Entre
un poco
tormenta del desierto, papá Bush, y esta otra de la normal del hijo, se cepillaron 1 millón de iraquíes. Por favor, anda a ver, no hay ni certificado de función, porque pasaban con las máquinas y le tiraban la arena arriba de...
Falso de toda falsedad.
Sí, pero suma las dos, son 1 millón de tipos.
No hay un solo documento serio que diga eso.
¿Cómo que no? Lee la República cuando el
Está bien. Entonces ahí nos mataste.
No, perdoná, pero eso es sacado de las agencias internacionales.
¿La República de Roma? ¿La República de Roma o la de Federico?
Eso es sacado de las agencias internacionales. Sí, de Federico, yo lo defiendo, Federico.
Las agencias internacionales pueden reproducir cualquier cosa.
¿Cómo cualquier cosa? Sí, claro. Mataron 1 millón de tipos.
Dame un informe.
Bueno, entonces te digo, cuando Estados Unidos, en el barrio El Chorrillo de Panamá, para llevarse a Manuel Noriega, mató a más de 1000 tipos, en un asesinato en masa, y que todavía estamos por saber por qué. Se lo llevó a Noriega, le dio 500 años de prisión, debe estar bien preso porque es un narcotraficante, pero los 1000 pobres desgraciados que murieron no lo merecían.
Eso fue en diciembre del año 89, y hoy los panameños gozan de la propiedad del canal que construyó.
Menos mal que ninguno de los 1000 tipos era hijo tuyo.
Pero eso no fue gracias a
Ay, no, si eso
Noriega,
es
fue gracias a los tratados entre Torrijos y Cárdenas.
Daniel Buquet, Conrado Hughes, Rubén Villaverde, Karina Novarese, gracias por acompañarnos.
Y ya te dejamos pronto a la próxima tertulia. A ver, sí. Por favor, poné todos estos temas.
Por lo menos calentita quedó la mesa.
En el horno. Chao.